Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Trae esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura. Cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada del frío que mi espalda se queda. Hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Primera cera febrero, soy yo quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces cierro los ojos, porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol. Y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Y así, con la claridad de la tarde, te saludo con muchísimo gusto. Estás en Acentos y quiero mandar un gran abrazo a mi amiga Ceci Loera, que fue su cumpleaños. Ceci siempre se me hace bolas. No sé si fue ayer, viernes o hoy sábado, pero igual te quiero mucho y estaremos en esta mesa compartiendo el pan y la sal y festejándote. Desde luego que sí. Y bueno, los créditos. Emanuel Candelas, también fue tu cumpleaños. Un beso y un abrazo muy grande. Tú eres el capitán de esta barca que sacas una carta de navegación para evitar los malos vientos y para llevarnos a buen puerto. Muchas gracias por esto y feliz cumpleaños. Tírame, Fabi, unas mañanitas. Pues ya regresamos después de estas mañanitas que nos puso mi queridísima Fabi Ochoa, productora operativa de este espacio. Y tengo muchos saludos que voy a aprovechar también para desahogar en este momento, porque creo que no nos va a dar mucho tiempo, porque tenemos a Roberto Morán con una entrevista muy interesante con un escritor de 46 años. Que sus personajes son desechurados y así, y que la hemos partido en tres partes. Ya casi respirando las vacaciones de Semana Santa y Pascua, espero que te las pases muy bien. De una vez te aviso que ahorita sí me vas a oír aquí en vivo y a todo color, pero los dos programas de vacaciones que armará Fabio Ochoa con sorpresas musicales, que también nos va a dar una sorpresa musical en este espacio. Entonces, ¿qué vas a hacer, Ana María? Ah, hablar del Centro Universitario de Guadalajara. El Centro Universitario de Guadalajara, que déjame decirte que por aquí tengo la ficha que saqué de una nota de Milenio muy completa, por supuesto. Dicen que ese centro universitario, ¿te acuerdas del CUSH? El que estaba enfrente de la Normal y así. Bueno, pues ya van a empezar a ponerlo guapo porque va a ofrecer carreras multidisciplinarias y además con bases tecnológicas y una cobertura de 600 personas. Inclusive los estudiantes que ya estuvieron en el SUB, en el CUSEI y quieren cambiar de carrera, pues lo pueden hacer desde hoy hasta el 18 de abril. Más o menos son 600 personas. La modalidad es la modalidad híbrida a la que ya estamos acostumbrados desde la pandemia, que es presencial y a distancia. Bueno, ¿qué carreras tiene este centro universitario? Déjame decir, creatividad digital, inteligencia financiera, que viene muchísimo, ciberseguridad y luego tecnologías biomédicas. Esto que es maravilloso, me acabo de hacer un estudio del cuello y de la mandíbula porque me salieron ahí unos tumorcitos de calcio. Y qué barbaridad, esa niña que me estudió el cuello y manejó esas tecnologías me dejó impactada. Inteligencia artificial y ciencia de los datos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buenas opciones! Pero ahorita te voy a decir lo que vamos a hacer con los saludos. Tengo muchos saludos. Gaby Portillo, mi querida Graviela, Chari Moguel, siempre las imperdibles, Esmeralda Montoya. Este nombre es nuevo para mí. ¡Qué bueno, Esmeralda, que te tropezaste con acentos! Celia Nidia Rodríguez, Durruti de Alba, un abrazo muy grande. Mónica Moreno, Aida Pérez, y aquí tengo otro que no alcanzó a leer. Esther Morales, desde Hermosillo, Sonora. Esther, que la pases bien. Marta Lorena López Rodríguez, que ya te dije que necesitamos vernos y compartir el pan y la sal. Saludos a Arnold Manzoca, qué apellido tan raro, ¿verdad? Pepe Riaño, gracias, mi querido Pepe. Saúl Medina, Marco Partida, Yolanda Valencia, Alcira Valdivia, un abrazo muy fuerte para ti. Y por supuesto, Claudia Cuellar. Ya quedaron, pues, los saludos. Ya te dije las alternativas para esta Universidad de Guadalajara. Entonces, Fabi, nos vamos ahora con la sorpresa musical, que ahora fuiste también la productora musical de este espacio, y nos vamos a tu corte del 15.
Muchas gracias, Anita, pero fíjate que no voy a ser yo la productora musical en esta ocasión. Vamos a retomar las canciones que nos dejó Matías Orbea la semana anterior, ya que con el tiempo que se llevó la entrevista a Yolanda Bravo, no alcanzamos a transmitir todas las canciones. Entonces, en este programa vamos a retomar la música del grupo chileno de rock Los Tres. Y también, Anita, voy a aprovechar el micrófono para agradecer a Luis Montes todo el apoyo que nos ha otorgado en la producción de este programa durante la presentación de su servicio social que culmina mañana. Muchísimas gracias, Luis. El mayor éxito en tus siguientes proyectos. Ahora sí, vámonos con música y al corte.
He barrido el sol de este lugar. Arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser
quitaste espaldas de mí.
nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Las más de 100.000 desapariciones registradas oficialmente en México son una muestra del prolongado patrón de impunidad en el país y de la tragedia que sigue ocurriendo cada día, asegura la Organización de las Naciones Unidas. En los últimos 17 años, entre enero del 2006 y septiembre del 2023, se contabilizaron un total de 110.000 personas desaparecidas o no localizadas en México, de las que más de un 70% son hombres. El 50% de los casos se registraron además durante los últimos 6 años y representan una continua expresión de impunidad de clase mundial, pues el país ocupa el segundo lugar en el rubro de los países del orbe. La desaparición en México está vinculada fuertemente al Estado, dada su intervención para nulificar conflictos de índole social. Esta práctica tomó un efecto y un comienzo sistemático en la llamada Guerra Sucia. En medio de una guerra de cifras sostenidas entre autoridades estatales, organizaciones de búsqueda y las expresadas por el sistema de información sobre víctimas de desaparición, Jalisco se sostiene como el primer lugar en desaparición de personas con un número mayor a las 14.950 ausencias que al momento de realizar este apunte se habrán agregado muchas más.
Ahí les va el pilón.
Conocí a Jaime Barrera hace 35 años, cuando Carlos Ramírez Powell, director de Radio Universidad de Guadalajara, lo incorporó a Línea Universitaria, el informativo que un servidor dirigía junto con los reporteros y hoy periodistas Gerardo Rico, Raúl de la Cruz y Luis Fernando Loza. Se echaron a cuestas el inicio de ese venturoso y desafiante proyecto. Por eso, y muchas razones más, estoy seguro que Jaime nunca dejará de ser periodista.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Qué bueno que sigues con nosotros, que no tuviste nada. Pero nada mejor que hacer que seguirnos. Gracias a José Díaz Betancourt por estar ahí poniendo el acento periodístico en esta emisión. Bueno, entonces nos vamos a presentar a Roberto Morán, que está en modo entrevistador con este muchacho que se llama Carlos Velázquez, de apenas 46 años, pero donde Roberto lo entrevista y le dice: qué barbaridad, pero tus personajes son desechurados y tus personajes son desgastantes. ¿Y cómo es que le haces si apenas tienes 46 años? Por Dios santo. Pero escuchemos atentos a Roberto Morán, luego ajustas con música, mi Fabi, y nos iremos entonces al tercer bloque.
Estoy aquí con Carlos Velázquez, que es un escritor nacido en 1978, aunque a veces parece que tiene más años, por esta experiencia que tiene y estos personajes tan desvergonzados y tan descarados que tiene. Yo creo que tus personajes, Carlos, tienen un superpoder y es el de que no tienen remordimientos. Siento que hay mucho de estos personajes como el que quiere exhibir al Menonita Zen en un circo, o los que traen a este niño con síndrome de Down en su banda punk, como que deberían tener remordimientos y no los tienen, ¿no? Y eso los hace también un poco más divertidos y a uno le da un poco de culpa reírse con lo que está pasando y con todas las cosas que hacen tus personajes. ¿Sí tienen este superpoder? ¿Tú crees que tengan este superpoder tus personajes?
Hola, pues mira, hay una cuestión en la que yo he comenzado a pensar de un tiempo para acá en relación a digamos, al sino de los personajes, como que surge precisamente de las cosas como las que tú me comentas. Creo que hay una narrativa, en mi obra creo que hay una narrativa de la competitividad. Entonces, los personajes siempre están compitiendo contra ellos mismos o contra el mundo para salir adelante de su propia circunstancia, las circunstancias en las que están en el escenario en el que están insertados. Y creo que los personajes que tienen una gran desventaja, como en el caso del menonita o en el caso del chico con síndrome de Down, tienen inserto también este chip y todo el tiempo están compitiendo para lograr sus objetivos, como lo haría cualquier otra persona normal, pero ellos incluso tienen que esforzarse más, ¿no? Tienen como una situación, están en situaciones extremas derivadas también de sus propias limitaciones. Entonces, los personajes tienen que luchar doblemente por combatir lo que se les viene, lo que se les presenta. Entonces creo que si el superpoder que tienen es ese, ¿no? Que dubla, que tienen la habilidad de luchar doblemente por salir, digamos, del cascarón.
Y ganan entre comillas, y ahorita que estás diciendo esto de que tienen que luchar doblemente, me estoy acordando de uno de tus cuentos en el que un hombre decide ser payaso cuando su mujer lo deja por otro, así como la canción de Pedro, qué gusto de verte. Digo, lo deja por el hermano, ¿no? Y porque el hermano siempre fue un gandalla y tal. Entonces este cuate está como en desventaja, pero está compitiendo con el hermano. Está devastador ese cuento, ¿no?
Pues es que es muy raro luego cómo las historias van surgiendo, porque a mí en lo particular los payasos no es un tema que me interese, ¿sabes? No es un tema que me ronde la cabeza.
No eres Stephen King hablando de payasos.
No, yo incluso ni siquiera he leído esa, no, ese libro de Stephen King. El
Ajá.
único libro que leí fue Opiniones de un payaso, pero lo leí hace muchísimos años. Yo era un adolescente, entonces no tuvo ninguna implicación en esta historia, pero había que buscar había que buscar un escenario y una circunstancia que fuera muy hilarante para una cuestión tan heavy como es esta que mencionas de cómo el hermano le arrebata a la esposa a su propio hermano. Entonces, había que trasladar el conflicto a algún escenario un poco más alegre, que al final no termina por serlo tanto, pero para darle un contrapeso y también para un poco dejar claro que ni siquiera en las profesiones más felices la gente está exenta de tener problemas y conflictos personales, incluso conflictos tan cabrones como este, ¿no? El de competir con el hermano y perder lo que más quieres a causa de un ser querido o de la persona que se supone que debería estar ahí para ayudarte.
Oye, en otro de tus cuentos hablas mucho de Ciudad Godínez y me pareció como está muy triste la visión de que hay una Ciudad Godínez. Ya sé cuál es esa. Su calle principal es Río Lerma, ahí a una cuadra de Paseo de la Reforma. Pero explícale tú a un turista qué es Ciudad Godínez, qué es lo que concibes de eso, porque si estas personas que viven en esa ciudad y que están todo el tiempo pensando en su vida de oficina y que quieren tener un hijo, digo, ya me estoy yendo más adelante, pero en uno de tus cuentos sí aparece Ciudad Godínez, que obviamente no existe, pero sí existe, ¿no? A ver, ¿cómo lo explicarías?
Bueno, o sea, Ciudad Godínez es el trasunto de la Ciudad de México y vamos, esta ciudad es muchas ciudades, pero si tú vas por Insurgentes te vas a dar cuenta de que hay un núcleo ahí ubicado, hay un núcleo ahí geográfico de gente que está yendo todo el tiempo y viniendo del trabajo. Y ese núcleo es como una, si lo magnificas, es como una especie de estampa de la Ciudad de México. Entonces, esa ciudad, desde que se despierta hasta que se duerme, tiene un brazo trabajador que la hace moverse constantemente. Entonces, es como una especie de ciudad gótica, pero pues no hay superhéroes, sino más bien obreros.
Sí, ¿por qué es tan aburrido o tan malo estar encerrados en esta situación, ¿no? De que tu vida es estar esperando el metrobús en Insurgentes.
Pues, o sea, no. O sea, no es malo o aburrido. Incluso en esos momentos, en esos lugares y en esos lugares y en esos momentos ocurren historias. Perdón, ocurren historias. Solamente es una manera como jocosa de referirme a la capital, ¿no? Y pues nada, que a ver, hay ciudades en la provincia donde es muy fácil vivir sin trabajar, pero en la Ciudad de México nadie puede vivir sin trabajo, ¿sabes?
Sí, y es muy importante estar hablando del trabajo y estar, y como dices tú, también compitiendo. Por ahí también aparecen muchos personajes que son fanáticos del gym, que son fanáticos de la apariencia física. Hay una mujer que quiere que adelgace a fuerza su hombre, otra mujer que también, es socia de un gimnasio, pero que es adicta a las personas con sobrepeso. Y ahora que se habla tanto de autoficción, que está tan de moda la autoficción, que yo creo que la literatura siempre ha sido autoficción, pero bueno, ya tú me dirás. ¿Son o eran tus amigos los fanáticos del gimnasio?
Bueno, o sea, como muchas personas, conozco gente que están, inscritas a un gimnasio, pero nunca me he juntado con musculocas, la verdad. O sea, tengo un par de amigos que van al gimnasio, pero no soy del grupo este de tener amigos. O sea, no tengo ningún grupo, bueno, de los grupos que frecuento, ninguno de los grupos, o sea, es de adictos al gimnasio, de gente que está muy metida en el fitness. Este cuento, pues, nace porque, bueno, aquí a la vuelta de mi casa hay un gimnasio, aquí a otras 2 cuadras hay otro. Entonces, pues yo camino y veo la gente, incluso en las redes sociales, cómo está todo el tiempo bombardeándote con esta onda de la apariencia, de la búsqueda del cuerpo perfecto, de la búsqueda del cuerpo sano. Entonces, eso fue el disparador para escribir esta historia, ¿no? Pero no es, no, o sea, hay elementos que me son familiares, pero realmente todos los cuentos y todos los personajes son totalmente invención, los de este libro y los de todos los de mis libros de relatos. Es en mis crónicas donde sí escribo sobre mí mismo y sobre la gente que me rodea y sobre las experiencias cotidianas.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Pues ya estamos en esta parte de la tarde que le estamos abroceando. Por lo menos yo la estoy disfrutando muchísimo porque sé que tú estás ahí con tu oreja atenta del otro lado de este micrófono. Entonces te digo que nos vamos a ir con la segunda parte de esta entrevista de Carlos Velázquez con Roberto Morán. Escuchémosla con atención y luego completamos con un poco de música para sabrosear la tarde y para que no te agobies en que yo te platique más cosas. Disfrútala, ya casi estás de vacaciones. Bueno, vámonos con la segunda parte de Carlos Velázquez, este escritor tan temprano y tan deshechurado, como dice Roberto Morán. Pero dejemos que el propio Roberto Morán nos lo platique.
¿Dónde podemos ver más de tus crónicas? Mira, de tus libros, obviamente, pues está la Biblia Vaquera, La Marrana Negra de la Literatura Rosa, El Pericazo Sarmiento. Últimamente, pues está sacando con Oceano el Menonita Zen. Pero ¿dónde estás publicando más crónica?
Tengo 2 libros de crónica ya publicados. Uno es Mantén la música maldita y el otro es Aprende a amar el plástico. Y publico crónicas en distintos medios, ¿no? Por ejemplo, en el mes pasado publiqué una crónica sobre los separos en la revista de la universidad, de la UNAM, y pues publico en distintos medios, ¿no? O sea, por ejemplo, en el diario La Razón también publico crónicas y en otras partes.
Cuando llega uno a la Ciudad de México, descubre todos los prejuicios y cosas que lleva de la, pues, digamos de provincia, no me gusta decirle, pero de la provincia. A mí me pasó también cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, que descubrí todo lo que traigo, todo el costal que traigo cargando de Guadalajara, ¿no? Yo creo que también tú lo cargas como cuando llegaste a vivir a la Ciudad de México y que mucho de lo que platicas en tus cuentos refleja mucho los prejuicios, las ideas, las ideologías que vienen del norte, ¿no?
Bueno, yo no vivo en la Ciudad de México, la verdad.
Pero la retrata súper bien, o sea, vives en el norte entonces.
Sí, vivo en el norte. Es todo lo que todo el mundo me dice que me queda muy bien. Bueno, lo que pasa es que La labor del escritor es precisamente esa, creo, ¿no? El asunto de meterte en la piel de otros, en este caso de los personajes, y también pues retratar de la manera más fiel posible el escenario que estás narrando. No puedes pretender retratar una zona geográfica, como tú dices, trayendo ese costal cargando, que indefinitivamente, aún en mis narraciones chilangas, pues se escucha mi timbre, ¿no? Mi sello del norte. Pero lo que pasa es que, no sé, o sea, cuando uno, ya sea de Guadalajara, del norte, del sur, viaja a la Ciudad de México, se contamina, ¿sabes? Entonces lo que pasa en mi trabajo es que mi trabajo también terminó por contaminarse. Es imposible mantenerse puro, y además me parece totalmente innecesario. Aunque hay muchos autores que sí, definitivamente, le han dado la espalda a la Ciudad de México. Y es un asunto bien raro y bien contradictorio porque, a ver, naces en el norte, creces en el norte, te dedicas a escribir y luego te vas a la Ciudad de México, a vivir en la Ciudad de México para escribir sobre el norte y decides ignorar la Ciudad de México por completo. Entonces, a mí me parece como un despropósito porque, como te digo, la ciudad te contamina y entonces uno lo que debe hacer es dejarse contaminar. No tiene ningún sentido tratar de,
Mantener la pureza.
sí, no tiene ningún sentido tratar de rehusarse, o más bien, sí, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para seguir escribiendo sobre el norte. El norte está ahí y el norte no se va a ir, pero yo creo que el escritor también tiene que narrar las cosas que está viviendo y las cosas que le afectan.
Oye, el cuento este del Menonita Zen retrata un Ciudad Juárez súper interesante, ¿no? Ciudad Juárez creo que es, digamos, la cuarta ciudad más grande del país o por ahí anda, y normalmente la tenemos muy olvidada, y yo creo que haces un buen retrato, ¿no? Porque hay gente, hay hipsters que están haciendo yoga, ahí está la estatua de Tintán, está todo lo que significa la ciudad, la ciudad, ¿no? Esta Ciudad Juárez. ¿Qué te gustó más de ese tiempo que estuviste investigando para el Menonita Zen? ¿Qué te gustó más de esa ciudad de la frontera?
Bueno, yo Ciudad Juárez la empecé a frecuentar de manera muy, o sea, de man la empecé a frecuentar muy seguido porque un amigo de aquí, de Torreón, se mudó para allá. Entonces, empezaba caminando por las calles, pues yo siempre pensé que ahí había una historia. Y quería contar una historia, pero así como he hecho en mis otros relatos sobre el norte, no quería ofrecer la misma historia que ya todo mundo cuenta sobre la Ciudad Juárez, violenta, sangrienta. Quería arrojar una luz, si se puede decir, aunque se escuche un poco cristiano, sobre Ciudad Juárez y ver que no su, y ver que narrativamente no es unidimensional, ¿no? Entonces, por eso situé ahí a este par de personajes que son el menonita y el indocumentado. No quería hacer el típico cuento sobre indocumentados que cruzan la frontera y mueren en el desierto. Digo, creo que de eso está lleno, no la literatura mexicana solamente, sino la nota roja y los diarios, está lleno de historias similares. O sea, cada tanto, si acaba de pasar, no sé, hace unos meses, y volvieron a encontrar otro camión con indocumentados dentro y que murieron. Me parecen cosas muy graves, me parecen cosas muy que merecen la atención totalmente, pero en mi caso yo quería desviar esa visión y hacer este cuento de un poco con otros recursos para ofrecer esa otra visión de Ciudad Juárez, ese otro aspecto. Aunque al final terminan las cosas retorciéndose porque Ciudad Juárez siempre va a ser Ciudad Juárez. Pero el cuento es un homenaje a esa ciudad y sobre todo a la capacidad de resistencia. Es una ciudad muy golpeada, ha sido una sociedad realmente muy lastimada y sin embargo, al igual que sucede con otras partes del país como Ciudad Godínez, es una ciudad que se mantiene en pie a base de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, de alguna manera ese cuento es lo que quiere también decir es ahí en ese lugar donde se supone que todo es malo, que no es así, también hay oportunidad para buenas historias, ¿no? También suceden buenas historias.
Sin tu amor, que si lo haces no podré odiarte como ayer. Hace tiempo que no canto aquí, no creo que me pueda decidir a buscar tu perfume, despertar mi sentir.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Bueno. Bueno, pues sigamos disfrutando esta entrevista de Roberto Morán a Carlos Velázquez. Me gusta mucho este trabajo que está haciendo Roberto Morán en Acentos, porque nos está descubriendo hombres y mujeres que están en la literatura y que aún no cumplen ni 50 años y que estamos siendo testigos, a lo mejor, de grandes obras o de obras de otro modo, que me da mucho gusto testificar. Bien, Roberto, pues adelante, vamos a oír después del último segmento de la tercera parte de esta entrevista a Carlos Velázquez. Pondremos una musiquita, Fabi. Regreso a despedirme como Dios manda y ajustas la salida. Muchas gracias, Fabi, por estar ahí siempre atenta y por armar de tan buen talante este Acentos.
Y otra pregunta, ¿hay algún libro de literatura que te haya ayudado a resolver un conflicto personal? ¿Qué libro es y cómo te ayudó en el caso de que haya sido así?
Bueno, o sea, todos los libros, de alguna manera u otra, tienen una injerencia en nuestro devenir cotidiano. O sea, a lo mejor no lo pensamos, pero muchas veces nuestras tomas de decisiones pueden venir dictadas también por lo que uno está leyendo. Es decir, así como hay un soundtrack, ¿no?, que te acompaña todo el tiempo, que a veces estás escuchando una canción y te acuerdas de, ah, me acuerdo cuando pasó esto, me acuerdo cuando pasó lo otro. Con los libros también es un poco así. A mí el libro que más, o sea, el libro que más me ha ayudado, que me ayudó mucho hace unos años, cuando tuve un problemón, fue un libro que no es de literatura propiamente, sino es como una especie de biografía del Indio Solari y el cantante de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, una banda argentina que se disolvió hace muchos años, pero que fue muy importante. Me ayudó mucho porque durante una Navidad, creo que fue un 23 de diciembre o algo así, o un 22 de diciembre, me vaciaron mi cuenta del banco. Entonces, como afortunadamente yo ya había pagado la cena de la familia y ya había comprado los regalos, pues no tuve que enfrentarme al hecho de quedarme sin dinero previa a la Navidad. Que sí me quedé sin dinero, me vaciaron toda mi cuenta. Entonces, pues estuve a punto como de, pues sí, de deprimirme, pero me puse a leer ese libro y ese libro fue el que hizo que me distrajera de todo el asunto. Y pasados algunos meses, digo, es que los bancos son unos hijos de la, ya sabes. Entonces, pasados unos meses, sí finalmente conseguí que me revolvieran el dinero porque me habían clonado la tarjeta, pero fue muy angustiante en ese momento. Sin embargo, leer el libro me sacó completamente la realidad y me hizo salir adelante de este trance, porque venía la noche buena y pues yo iba a estar ahí en la cena con mi cara de estos cabrones me robaron todo mi dinero, pero afortunadamente con la lectura
del
libro,
con tu cara de Scrooge,
logré reponerme y me la pasé tan bien leyéndolo y que lo seguí releyendo y releyendo hasta que se terminó el año. Y ya cuando empezó enero, ya las cosas ya lo más grave había pasado, y tiempo después, te digo, como otros 2 meses o 3 meses, me restituyeron mi lana.
¿Cómo se llama el libro?
Se llama El Hombre Ilustrado.
El Hombre Ilustrado. No, sí. Pero no es el de Ray Bradbury.
No.
Ok. Señor,
es una, pues es una referencia también, pues pero se llama El Hombre Ilustrado del Indio Solari.
Carlos, ¿cuándo vamos a tener una historia hecha aquí en Guadalajara?
Pues fíjate que hay mucha relación, porque hace tiempo anduve con una chava tapatía, entonces pues visitaba mucho la ciudad, bueno, iba varias veces al año. Tengo muchos amigos allá que viven también ahí, o sea, que son de Guadalajara y gente que no es de Guadalajara que vive ahí.
Esperemos que se conviertan en personajes pronto.
Y yo creo que sí, algún día escribiré algo, porque sí, me encanta muchas partes de la ciudad, me encanta, o sea, como escenarios, posibles escenarios, es muy rica para explotar literariamente.
Gracias, gracias Carlos, gracias por este tiempo.
No, a ti.
Para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Acentos.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos. Un espacio radiofónico de temas varios y variados.
Con entrevistas y comentarios, donde tu participación es importante para colocar los acentos.
Sábados 4 de la tarde,
aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré.
Pues ya estamos en la última curva. Ya Fabiola desahogó el asunto de la última parte de la entrevista de Roberto Morán. Gracias, Roberto, por presentarnos a Carlos Velázquez, gracias por tu trabajo comprometido con acentos en el modo entrevistador. Y ya Fabi puso una pieza musical y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera la noche. Vaya muy bien.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.
Contrata.